hubo una comunicación del Ministerio de Salud que fue la que, bueno, tomó estado público y alertó. La faringitis es una inflamación de la faringe y que se puede dar por varias causas. Empiezo por acá frecuentemente puede ser por una causa alérgica. También es común ver alergia al polvillo ambiente, al honguito de la humedad. Acá es bastante frecuente en nuestra zona. Puede ser también una faringitis que se te inflame la faringe por un reflujo gastroesofágico, por un problema gástrico que se asocia a acidez y demás. Y desde el punto de vista de infeccioso, pueden ser por virus, una faringitis viral, o por bacterias. En este caso, el estreptococo es una de las bacterias más frecuentes que contaminan la faringe y te dan la faringitis por estreptococo, que es muy común. Y que lo primero que tengo que decirte es que en la gran, enorme mayoría son absolutamente banales, o sea, que se resuelven con un tratamiento con antibióticos, y que lo que se ha reportado ahora es la infección invasiva, que incluso están descritos 16 casos mortales, que eso es muy poco frecuente y que se cree que esto ha ocurrido, en este caso, en una asociación con el COVID. Es como que post-COVID. La faringe ha quedado más permeable a la introducción de esta bacteria estreptococo. El estreptococo que se llama de grupo A, beta hemolítico, es un germen que es el que te produce vulgarmente la angina con placas, Fabián, la amigdalitis con placas, ¿sí? Y que se resuelve rápidamente con antibiótico. En este caso, el antibiótico de elección es la penicilina, que incluso muchas veces se hace inyectable, dando un nombre comercial, el famoso Bencetacil, que es muy común, de 1.200.000 o de 2.400.000. Y después se acompaña con penicilina por vía oral y se resuelve perfectamente. Lo que sí hay que estar atentos es en esta época del año, con los fríos, donde uno está más expuesto y con más facilidad a las infecciones respiratorias, y bueno, tener cuidado de hacer consultas frecuentes. Los síntomas de esta faringitis, la estreptocócica puntualmente, es mucho dolor de garganta, mucho dolor de cuerpo corporal, artromialgia, dolor de los músculos, articulaciones, fiebre, y se te inflaman mucho los ganglios del cuello. Entonces, eso incluso lo hace diferente a la faringitis viral, que cuando por virus, que generalmente hay dolor de garganta, pero no va con placas, ni con una fiebre tan elevada, ni con un dolor corporal tan grande. Pero en definitiva, con los síntomas que aparecen hay que consultar al médico, siempre, y especialmente los niños. Estaba viendo que las estadísticas más delicadas o más importantes están sobre niños de 10 años hacia abajo.
Sí. José, el profesional, el médico a simple vista identifica si es virósico o bacteriano esa faringitis. ¿O
Mirá, por ahí el especialista sí, el otorrinolaringólogo sí, el médico general a veces no es tan simple. Y lo que sí tenemos para diferenciarla, más allá de los síntomas y de los signos que uno ve en la garganta, en las amígdalas, es el laboratorio. Uno tiene que hacer análisis de laboratorio en donde vos le haces un hisopado a las amígdalas y pedís un cultivo y una tipificación, y ahí te dicen qué germen es, y ahí te dicen, tenés el estreptococo beta hemolítico, y confirmás la infección por estreptococo. También hay que hacer una diferenciación porque hay una enfermedad virósica, que es la mononucleosis infecciosa, que también está sobre la garganta y sobre las amígdalas, y que es por un virus que se llama Epstein-Barr, y que en el hisopado también se puede identificar, incluso en un análisis de sangre también, haciendo una muestra de sangre, vos podés ver si tenés el virus del Epstein-Barr o no y hacer la diferenciación. Pero creo que es importante el examen médico primero, y el médico, si tiene algún tipo de duda, pide el laboratorio para corroborar si es estreptococo o no.
Claro, porque primero vino la alerta del Ministerio de Salud de la Nación y ahora se sumó la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica pidiendo eso, que se investigue la cepa y que se haga el análisis que vos decís de laboratorio, ¿no?
Claro, sin duda. Eso está muy bien la apreciación y que se sume la Sociedad Argentina de Infectología, pero también es una cuestión de sentido común y de criterio médico. Es importante porque aparte, tienen un tratamiento absolutamente distinto si es virósica o si es bacteriana. Claro. Recién decíamos que el estreptococo, que es una bacteria, con la penicilina lo combatís. Pero si es un virus, como el Epstein-Barr u otros virus, no. Todos sabemos que los virus no responden a los antibióticos, que son autolimitados, que tienen un ciclo, ingresan, provocan la enfermedad y después egresan de tu cuerpo una vez que terminen con el ciclo, ¿no? Claro. Y lo que uno tiene que hacer ante los virus, como médico, es hacer un tratamiento sintomático, más todos los cuidados que hay que tener de reposo, de hidratarse, hasta que el virus termine su ciclo y se vaya. Entonces vos acompañás la enfermedad con un tratamiento para que sea lo más llevadero posible la enfermedad. Pero es diferente. Incluso si es una mononucleosis infecciosa, que es por el virus de Epstein-Barr, lleva más reposo, lleva más cuidados en el tema alimenticio. Entonces, el sentido común y el criterio médico debe ser de, en caso de tener esta patología, hacer el laboratorio correspondiente para identificar el germen.
Claro. Angina, faringitis y también escarlatina provoca esta bacteria, ¿no?
Claro, la escarlatina, está bueno lo que vos decís, porque también es una enfermedad que se provoca por el estreptococo betemolítico, este mismo, que te provoca la amigdalitis o la angina con placas, pero que tiene la característica de que también te da una lesión a nivel dérmico, la piel. Te ataca la garganta, te deja la garganta muy roja, el estreptococo cuando te da escarlatina. No hace tanta placa con la escarlatina, pero sí te da mucha irritación, inflamación de la garganta, dolor de garganta, fiebre de 38, 38 y medio, pero te hace manchas rojas en la piel, te hace una erupción cutánea, media rugosa, un rojo bastante fuerte en la piel, especialmente en las axilas, en los codos, en la ingle. Uh-huh. Esa es la escarlatina y que también se resuelve con tratamiento antibiótico con penicilina.
Claro. José, ¿es muy contagioso estas enfermedades? A la faringitis, angina, escarlatina, ¿son muy contagiosas?
Sí, es contagioso, no es extremadamente contagioso, pero es contagioso. Se contagia, como casi todas estas enfermedades, a través del contacto directo con la persona, especialmente por las gotitas de flush, cuando vos tosés, cuando vos estornudás, claro. A través de un beso, especialmente por un contacto cercano, en donde uno o se habla muy cerca o... hay un contacto y ahí va en la saliva, las gotitas de flush, los gérmenes, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días, el periodo de incubación, y con 24 horas de antibiótico sobre la patología, ya no tiene capacidad de contagio. O sea, por eso es importante también el tratamiento rápido, ¿no? Bueno, pero se contagia de esa manera.
Vuelve a ser importante no compartir la higiene de manos, otra vez, si, ¿por qué no el barbijo? Otra vez vuelven a ser importantes en esta época principalmente, ¿no?
Sí, sin duda es importante esto que vos estás comentando. El barbijo, por supuesto, que absolutamente voluntario, no está mal en esta época del año, no solo por esta enfermedad, sino por muchas, sobre todo cuando concurrís a un centro médico, a un hospital, a una clínica, a un sanatorio, es importante. Especialmente la gente que está con alguna inmunodepresión, que está con algún tratamiento, que está con alguna patología de base, con patología preexistente, es muy importante porque esa inmunodepresión favorecería el ingreso de este germen, ¿no? Sí, sí. Así que sí, sin duda, lo mismo que los cuidados en esta época del año, los cambios bruscos de temperatura y de humedad favorecen las infecciones respiratorias, entonces, bueno, tratar de estar abrigado de acuerdo al ambiente donde estás en ese momento, y bueno, los cuidados que ya sabemos.
Bien. Este año hubo muertes en Buenos Aires 4, en Chubut 2, en Córdoba 1, en Mendoza 1, en Río Negro 2, San Luis 1, Santa Fe 3, Tierra del Fuego 3. ¿Estos números están bien, José? ¿Es habitual que haya muertes por esto o hay algo distinto en la bacteria este año?
No, pues en mi conocimiento y en mis 35 años de profesión y de otorrino, no es común esto, no es común. Entiendo que tiene que ver con esta asociación del post-COVID que decíamos, sí. Entiendo que ver que tiene que haber sido con algún paciente inmunodeprimido, pero no es común. Al principio de la charla te decía que la inmensa mayoría, enorme mayoría de las faringitis por estreptococo son resueltas con un tratamiento en 7 días. Claro. Sin ningún tipo de secuela, requieren que el paciente esté en reposo de 24 a 48 horas, muy bien hidratado, muy bien tratado, con cuidado, pero No, para mí es una cuestión infrecuente y creo que por eso también el comunicado, ¿no?, del Ministerio de Salud y de las entidades médicas, infectológicas, pediátricas, ¿no?
Exacto, y estaba leyendo que incluso a fin del año pasado, la Organización Mundial de la Salud ya había emitido un comunicado advirtiendo por el aumento de estas infecciones, principalmente en Francia, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, en Uruguay. Bueno, ahora con el cambio climático en el sur, digamos, del planeta, aparecen estos casos acá y también el Ministerio se suma a estas alertas, así que creo que es un poco lo que vos decís, José, ¿no?, que probablemente no hemos quedado bien después del COVID y ahora esta bacteria viene a hacer de las suyas, ¿no?
Es así, Fabián. Este escenario post-COVID en que todos los días nos estamos encontrando con situaciones nuevas y no tenemos que caer en la vulgaridad de echarle toda la culpa al post-COVID, pero sin duda que el mundo ha quedado afectado después de esta pandemia y estamos viendo consecuencias todos los días en distintos órganos, en distintos síntomas y respiratorios especialmente, que uno lo nota como que es diferente a lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, ahí la referencia al COVID y investigarlo.
Seguro que sí. José, la última, ¿alguna recomendación que quieras dar para prevenir o para tratar cuando hay algún síntoma?
Bueno, como decía recién, la consulta temprana, no minimizar un dolor de garganta, no automedicarse, hacer la consulta, porque incluso es muy diferente el tratamiento, si es virósico, si es bacteriano. Al principio te decía que puede haber una cuestión de base alérgica o por reflujo, entonces no automedicarse, no minimizar la situación, especialmente en los niños y en los adultos mayores, en nuestros viejos, en nuestros mayores, que suelen estar polimedicados y que suelen tener muchas patologías preexistentes. Y bueno, siempre en esta época del año recomendamos todo lo que es cítricos, que tienen mucha vitamina C, naranja, pomelo, limonadas, bueno, todo lo que sea vitamina C viene bien. Y la prevención del cuidado, como decía recién, ¿no?, estar con el vestido apropiado, con la ropa apropiada. Tenemos acá en nuestra zona ambientes muy diferentes, de acuerdo a la calefacción que tengamos en la habitación, en el garaje, en la calle. Entonces, sobre todo los niños, el baño, por ahí está bueno ir a bañarte con la ropa y ya salir arropado desde el baño, porque en el trayecto que vas desde el baño hasta la habitación, tenés otra temperatura. Entonces, cuestiones de hábito que creo que tomándolas nos va a ayudar a no enfermarnos.
Seguro. José, te pido que no me cortes, te quedás 15 segundos, dejamos al médico y charlamos con el intendente dos cositas, no me cortes.
Dale.
Estás informado. Estás en 102.9.